Esto es Con el Calzón por Fuera.
Amigas y amigos, ya estamos aquí de regreso en un programa sumamente especial porque nos acompaña desde Querétaro Rock, nos acompaña Anilina Geek. ¡Aplauso!
Gracias, gracias.
Y también está con nosotros como de costumbre
Claudio Cuevas.
Claudio Cuevas y su sincero servidor, el Neto Rivera. Aquí lo dice. Aquí.
Sí. Del otro lado.
Gracias. Ah, no, es que luego aquí, ahorita aparece aquí, pero ya en el video aparece aquí.
Bueno, es la dimensión espejo.
Ah, ¿verdad? Oigan, vamos a hablar de unos cómics. Primero, queremos hacer una sugerencia, el Claudio Cuevas y yo. Si no han visto El Tren Bala, vayan y véanla, vayan y destornillense de la risa, vayan y emocionense, llévense un shot de adrenalina, porque no para la acción, no para la diversión. Vayan y véanla, la acaban de estrenar la semana pasada, vayan y véanla.
¿Sí o no, Claudio? Sí. Y tú, Anilina, si no la has visto... Digo, hay como 5 segundos por los que tú vas a decir, pago el boleto. No te voy a decir que... Si decimos, se echa a perder mucho de la sorpresa. Es que tiene muchas sorpresas esta película.
Muchísimas
pero
sorpresas.
Pero yo digo que hay 5 segundos por los que vas a decir, ¡ah, aquí está mi dinero! Gracias.
Hay apariciones que no están mencionadas, pero para nada, ni en los cortos salen...
Yo vi la de una actriz que no estaba mencionada en los cortos y empieza con ese.
No vamos a decir nada, pero véanla, es hilarante. ¿Les gustó? Sí. Es el mismo director de Deadpool 2. Vayan y véanla, por favor, háganse ese favor, diviértanse, porque van a reír mucho, se van a emocionar mucho, en serio.
Y ahora, si no les gusta, el Calzón por Fuera les paga el boleto.
Tiene garantía Cinépolis, entonces que se las pague Cinépolis.
Sí, sálganse.
Sálganse y vayan y le piden el boleto ahí al gerente. ¡Mira, baboso, me das mi boleto ahora! Lo que sí, la única falla que le veo es que este Tren Bala pues parece más un camión Estrella Blanca que va rancheando, que va de pueblo en pueblo, porque, o sea, se tardó un montón en llegar de Tokio a Kioto. Okay. Ah, no, pero sí va en tiempo real, sí son 2 horas. No, entonces está bien, no me hagan caso.
Ahí está, ya ves.
Ahí está. Oigan, ¿de qué vamos a hablar hoy, pues, Anilina y Claudio Cuevas?
Bueno, pues a mí me dejaron tarea. Dijeron, lee el Hellfire Gala número 1 de X-Men.
Exacto.
Y tiene usted toda la razón. Esto para mí tuvo un poco de reto, porque como ustedes saben, pues yo soy... Fantastic Four Believer. Y sí sale Reed, pero sale así como que todo nada. Muy nada.
Sí.
X-Men, Hellfire Gala. Si recuerdan, el año pasado reseñamos toda la gala, pero el año pasado era un evento grande, era un evento choncho, era un evento donde hubo revelaciones impresionantes, donde revelan que los hombres X acaban de colonizar Marte, donde se nombra el nuevo equipo de los X-Men, donde hay muerte en la familia, donde hay traiciones, donde se involucran todos los títulos de los hombres X, que no son 1, 2, 10. Cuéntanos bien, no somos 1, no somos 10, no me acuerdo cómo va la marcha esa, pero son un montón de títulos y todos participaron, era una historia choncha. Ahora es un solo número, salen un montón de personajes. Ahorita lo vamos a analizar.
Confirmo.
Sí, o sea, como que este año no fue lo mismo del año pasado, pero porque siento como, digo, yo que no leo los títulos regulares de los X-Men, siento como que sí tratan varios temas que ya venían ahí, pero el más importante tema, como que es el hilo de toda la historia, siento yo, y que también tiene que ver con el siguiente cómic del que vamos a hablar, es acerca de la resurrección, ¿no? Que el mundo se entera que los X-Men pueden resucitar o que se han estado resucitando entre ellos, alguna onda. Y esa noticia se da a conocer el mismo día de la gala, y de ahí que entonces ese es así como que el asunto que traen ese día, ¿no? Todos, de que es que ya se dieron cuenta y cómo va a reaccionar la humanidad ante la noticia de que los X-Men pueden ser, lo mencionan ahí como inmortales, ¿no? Los X-Men son inmortales porque si tienen la capacidad de ser resucitados, ¿no? Entonces, sí. Pues no sé, Anelina, tú que sí más o menos sigues a los X-Men, esta noticia, o sea, ya se sabía así como que ya habían preparado la onda de que se va a dar a conocer esta noticia, o sí fue así de sorpresa en este número.
No, pues es algo que ya se veía venir, ¿no? O sea, un secreto tan importante era obvio que no se podía quedar en solamente en los oídos de los mutantes, ¿no? Es algo que se tenían que enterar en la Tierra, y más porque ahora que, por ejemplo, Jean y Cyclops, no es que se hubieran desprendido de los X-Men, sino más bien ya se dividieron para estar en la Tierra, protegiéndola, porque ya como que empezaron a hacer como más conciencia, ¿no? Y decir, o sea, tenemos casi que volver a nuestras raíces. Entonces era un secreto a voces que simplemente ya terminó por confirmarse.
En esta escena es donde se ve que están regresando a sus raíces.
Sí, exacto. Estaban poniendo sus raíces muy arraigadas.
Me persigno.
Con esas dos páginas empezamos el cómic de la Hellfire Gala, ¿no? O sea, sí. Empieza con puros fueguitos.
Oye, yo venía a ver gente vestida de gala, no viejos y viejas encuerados. Devuélvanme mi boleto.
Tiene que haber de todo como en tu película, Neto.
Así siento.
Son sorpresas.
Sí, oye, entonces, a ver, Neto, ¿qué?
La gala, una de las cosas más interesantes de lo que reseñamos la ocasión pasada fue los diseños de la ropa. Anilina, por si ustedes no lo saben, además de ser propietaria de nuestra tienda de cómics favorita,
Utopía
Comics, aparte de ser la propietaria, es especialista en moda. Entonces, la vez pasada había muchísima tela de dónde cortar porque había portadas especiales, había portadas variantes de todos los títulos. Y había incluso mucho fan-made, arte hecho por los fans, arte hecho por dibujantes profesionales que se unieron a esto. En esta ocasión no sucedió porque no era un evento tan grande, ¿verdad? Sin embargo, vimos cosas interesantes en la ropa. Ahorita me gustaría que nos dieras tu impresión de esto. Pero cuando avancemos después de acabar con la reseña. Entonces, no sé, a ti como fan de los Hombres X, Anilina, ¿te gustó este título? Este es un one shot, ¿verdad? Es un título unitario.
O sea, es un one shot hablando de la Hellfire Gala, pero esto continúa en los títulos de X-Men y en todos los que comprenden a los mutantes, ¿no? O sea, los Marauders, X-Force, X-Factor, todos, X-Men Red también. No nada más es una historia que se queda ahí. A mí lo que se me hace súper interesante y de lo que siempre me atrapa es que obviamente aquí dejan la idea, porque se van a expandir a lo que va a seguir en los siguientes arcos que comprenden y que van a unir a los X-Men, a los Avengers y a los Eternals. Entonces eso también es como lo interesante, y que, por ejemplo, aquí también vemos otra vez la votación por parte de las personas reales, o sea, de nosotros, bueno, en Estados Unidos, por el nuevo equipo que va a conformar los X-Men, ¿no? En este caso, no sé si se enteraron, pero la nueva miembro es esta Firestar.
Angélica, sí.
Exacto. Ella nunca se ha visto como en el grupo de los X-Men, igual que esta Bruja Escarlata. Ella siempre ha estado como por su parte, por así decirlo. Y ella tiene una historia con esta, justo con Emma Frost. No sé si la conocen. De hecho, yo tengo esa historia y ni siquiera sabía que la tenía, la leí hace unos años. Pero ella, esta Firestar, no se sentía muy segura o muy confiada de sí misma por pertenecer a este grupo, ¿no? Y estando en Krakoa, ella se sentía como bastante incómoda. Pero como dijo Emma, voy a parafrasearla, o sea, no te puedes poner, o sea, vamos a ponerla en una situación incómoda para que ella también se sienta, para que se suelte, para que sea fuerte, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con este personaje, ¿no? Y que también hubo otro por ahí que no estaba contemplado y que también llegó a formar parte de, nuevamente, del grupo principal, que son los
Force. ¿Estamos hablando de Force?
Estamos hablando de, de Forge, de...
¿De Havok?
Havok. Exacto.
Alex Sommer, el hermano de Cyclops.
Sí.
Cyclops está peleado. Bueno, muchas cosas cambiaron en el título de los Hombres X a raíz de que Mystique acaba de revive por fin y en contra de los deseos de Charles Xavier y de Moira MacTaggert, reviven a Destiny, ¿verdad? A la pareja de Mystique.
Ajá.
¿Qué pasó ahí? Es que yo estoy bien perdido en los Hombres X.
Es que son tantas cosas que han pasado. También lo que sucedió con Moira, ese giro tan drástico y que para mí, no sé ustedes, siento que fue muy de la nada, que ahora Moira es como la mala.
Me resulta chocante a mí.
¿Eh?
Me resultó chocante.
¿Por qué?
Porque, o sea, si era cuando estaba escribiendo Hickman, quien fue quien propuso esta línea argumental de Krakoa a los mutantes, ella era la salvadora, de sí, ella exacto. Dependía, y ahora es la malvada, y es una malvada muy caricaturizada. No me gustó, pero para nada, me resultó muy chocante el personaje.
Sí, a mí tampoco me gustó. O sea, toda esta onda también de que manda al hijo, justo en este título de X-Men, y que infiltran a Mary Jane, ¿no?
Mary Jane Watson, ¿qué rayos? O sea,
exactamente, que de hecho es la que estaba mostrando ahorita, que estaba como en una cámara, que trae el vestido blanco con, no sé si es como una flor roja. Y luego Spider-Man, que también a mí, no es que se me haya hecho tal cual fuera de lugar, pero siento que, como por qué iba a pasar eso, ¿no? En la gala, o sea, ¿qué tenía que hacer Spider-Man peleando ahí en el balcón? O sea, es como...
Como que nada más fue una secuencia para ligarla al título de Spider-Man, ¿no? Porque ya ves que son como tres paginitas y que dice, continuará en no sé qué título de Spider-Man, ¿no?
Ajá.
O sea, como que nada más fue para... Pues, no sé, para que los que leen Spider-Man compraran el título o alguna cosa así, ¿no? O sea...
Sí.
Porque, o sea, es lo que les decía, o sea, yo creo que tanto el año pasado como este, como que están utilizando la gala como para decirle a los fans, esto es lo que va a pasar el año que entra, ¿no? O sea, en los siguientes 12 meses, porque hay muchas historias que empiezan aquí, ¿no? O sea, que así como esto de Spider-Man, que son tres páginas y que continúa en el título de Spider-Man, hay muchas historias cortitas que te dejan en que, ok, esto va a continuar, yo creo, en tal título, en otro título, porque son como que muchos comienzos de cosas, ¿no? O sea, esto que mencionas tú de lo de los Eternals, viene hasta el final. A mí, digo, yo sin leer a los X-Men desde hace mucho tiempo, digo, lo último que leí fue la gala de hace un año, sí se me hace como que esto de Moira también no se me hace como que un desarrollo orgánico del personaje, ¿no? O sea, del personaje, como que es una cosa que, a mí que eso, que no me gusta esos giros, y como, o sea, como que nada más como para decir, no te lo esperabas, ella es la mala, y dices tú, o sea, no, yo no me lo esperaba ni tú, lo estás inventando ahorita porque no se te ocurre otra cosa, ¿no? O sea, se me hace como que esos son ese tipo de decisiones, y no sé, eso es lo que a mí también no me latió mucho, no sabía esto de que los personajes del equipo eran votados por la gente, fíjate, eso sí se me hace chidillo, así como que involucren a la gente. Pero bueno, digo, creo que la gente, yo creo que escogió a tres nada más, ¿no? Porque, o sea, inicia el equipo y dice, el equipo ya de plano empieza con este y este, y la votación son nomás para el último miembro, alguna cosa así, yo creo, ¿no? Nada más.
Exacto.
Yo sí me enteré, pero también, o sea, si cada año vas a estar lanzando un nuevo equipo de X-Men, en 12 números no alcanzas a desarrollar. Son tantísimos personajes los mutantes, tantísimos títulos. Si quieres desarrollar una historia bien, en 12 números no lo vas a lograr. No vas a lograr a desarrollar ni a los personajes, ni vas a lograr hacer este sentimiento de unidad, de que te importen los hombres X.
Pero es que por eso hay como una base, ¿no? Que son tres personajes. O sea, que es que Cíclope...
Jean,
y hay otro, ¿no? Que también lo cambió.
No, ahorita, o sea, acaba de entrar Iceman, se fue Rogue, también se fue Polaris, acaba de entrar la hermana de Colossus, ¿cómo se llama? Magic.
Magic,
acaba de entrar, Havoc.
Angelica Jones.
Ajá, y me falta un nombre.
Forge.
Sí, ¿va?
O sea, entonces nada más dos son los que...
Y Zinc también está.
Ah, Zinc.
Él también repite, ¿no? Ellos tres de abajo son los que repiten, ¿no?
Ajá.
Ahí está, digo, sí. Pues esa es como que la base para que haya una continuidad, para que pase lo que tú dices, ¿no, Neto? Que, o sea, el equipo, sí hay unos personajes que continúan y otros que entran y salen, ¿no?
Pues sí, pero no te da... O sea, ¿qué me importa este equipo si en un año va a cambiar? A mí como fan.
Pues vota, Neto, para que no cambie.
Ah, a mí la verdad no me gustó. Este título yo lo sentí completamente forzado. En general no me gustó. Me pareció mal llevado a cabo. Me pareció tanto ridiculizado las apariciones de los no mutantes. Si no saben escribir, pues contraten un escritor alterno. Esa Moira MacTaggert malvada, en serio, también nomás le faltó reírse. O creo que lo hace incluso. Está muy mal llevado a cabo este cómic. A mí no me gustó nadita. Si le damos una votación, le doy dos calzones mutantes sobre cinco.
A mí, o sea, no me pareció más interesante en comparación, ¿no? Me pareció más interesante el primero porque es algo que no habíamos visto en los cómics, creo yo. De lo que conozco, y ver como ahora algo que vemos más en la tele o en etcétera, ¿no? En la vida, ¿no? Uh-huh. Eso es interesante. Pero ahora es como, ¿cómo vas a superar eso? Y es muy difícil, ¿no? Muy uh-huh. difícil. Lo de Moira estoy súper de acuerdo, creo que estuvo fuera de lugar. Lo de Mary Jane, creo que hubiera escogido a alguien más. Que tuviera que ver, ¿no? A otro infiltrado. Pero creo que, o sea, creo que hay cosas rescatables, entendibles. A lo mejor estoy un poco de acuerdo contigo, Neto, un 50% en el cambio de equipo. Pero ahorita que Claudio te decía, pues vota, pues es que de eso se trata, ¿no? O sea, porque va a haber gente de que no, yo quiero que se quede este personaje. Entonces van a hacer lo posible pues, porque se queden y ahí están votando, ¿no? Pero sí entiendo que en 12 números es difícil, pero también para eso Marvel debe decir, pues es que tengo los otros títulos, que fácil son más de 5, ¿no?
Sí.
Pero el pex aquí es como, ¿cómo me hago de esos títulos? O sea, es muy difícil estar pagando cada, ¿qué les gusta? Cada semana o cada 15 días por un título así. Y lo que estábamos comentando, que por ejemplo este Hellfire Gala, que cuesta casi $8, es como, y si te gustan las portadas variantes, es como de noma, o sea, o es uno u otro, pero pues no, tal vez no me puedo dar esos lujos, ¿no?
Sí, exacto.
Y a lo mejor, no sé, o pongan ustedes, no cambia el equipo cada año, cambia cada 2 años, pero no sé qué tanto vayan a durar con esa dinámica, ¿no? Porque creo que ya habían anunciado que la gala se iba a hacer año con año. Entonces, no sé. Digo, ahorita vamos a platicar en aspectos de moda, que eso es algo que también me gustaría mucho como recalcar. Sí. Pero en aspectos de historia sí, pues sí es algo difícil de superar en comparación de la primera.
Y, a ver, no sé ustedes, o si ya se lo habían nombrado en otro, ¿qué les pareció? Esa no, a mí se me hizo importante, interesante, esa parte donde Reed Richards dice que él sabe, él está consciente de que le borraron parte de su memoria, que es todo el conocimiento de cómo evitar el gen mutante, ¿no? Que este Magneto y Javier le quitaron esa parte de su conocimiento y que este Tony Stark se queda así de que, ah, qué pedo, ¿no? O sea, de que dice, porque está la onda de que, bueno, a ti te dijeron que te lo hicieron, ¿no? Pero siempre está la posibilidad de que se lo hayan hecho a alguien más sin saberlo, ¿no?
Sí, es una violación a la privacidad muy cañona y que es parte fundamental de una historia clásica que se llama Secret Identity de DC Comics, que en la cual Satana le borraba las memorias a los villanos que sabían las identidades secretas de la Liga de la Justicia, sin avisarle ni a Batman, ni a la triada principal, Superman, Batman y la Mujer Maravilla, no sabían que estaban haciendo esta marranada y también le borraron la memoria a Batman. Entonces, es una invasión a la privacidad, es algo inmoral, y que lo haya hecho el profesor Javier, pues es una violación a la confianza que podrían tenerle. Si de por sí siempre estábamos un poco, los humanos un poco o bastante renuentes a los mutantes, nos van a matar de un momento a otro, esto solo te confirma de que así como que confiables.
No pase de ser.
Así es. Sí. Entonces, por fin se sabe qué es lo que le dijo Reed a Charles Xavier en la gala pasada, porque si recuerda, se acerca y le dice algo al oído. Eso le dijo, mira hijo, mira pelón, mira cabeza de rodilla. Ya sé lo que me hiciste, me borraste la memoria, baboso. Mira pelón, me caes pero bien mal. Así le dijo, eso fue lo que le dijo. Apenas ahorita nos estamos enterando. Pasó un año y la verdad, digo, sí es importante, pero yo no he visto un boom mediático de ya se supo lo que le dijo, esto va a tener repercusiones. Yo no he escuchado nada. Al parecer, yo no desconozco el número de ventas que haya tenido esta gala, pero a nivel mediático no tuvo mayor repercusión que las portadas y el anuncio de los nuevos integrantes. También, desde que se fue Jonathan Hickman, yo noto el título completamente perdido. Desde que empezó Jonathan Hickman, yo sentía, este es un proyecto demasiado ambicioso. Demasiado. Porque estaba en 3 o 4 tiempos, a miles de años en el presente, muchos en el pasado, 10 líneas temporales, chorro mil títulos. O sea, amarrar todo eso yo lo veía como algo de que, ¡ay, cañón! ¿En qué va a acabar esto? Y ahorita que se fue él, el líder principal de este proyecto, yo los noto perdidos. ¡Perdidos! 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 ¿Se acuerdan de este video?
Sí.
No.
Bueno. Son un par de transvestis que están perdidos.
Ya sé. Ajá. Pues, sí. No sé, Jerry Dugan, o sea, que es el escritor, ¿no? Digo, pues, es que solo es confirmar de que el año pasado estaba mejor.
Sí. Sí, es triste. Pero siento yo que también está muy complicado para Jerry, porque tienes que cumplir, uno, con la historia que tú quieres contar, dos, con las imposiciones de la empresa que quieren que a fuerzas pelees a los Eternos con los Vengadores, con los Hombres X. Empatar tantas agendas y tantísimo personaje debe ser una labor titánica que no cualquiera se lleva, no es una labor fácil de llevar a cabo.
¿Se acuerdan quién va a escribir ese arco? ¿No es este Hickman también?
No. ¿De los cuál? De
X-Men, Avengers, Eternals.
A ver, no, pero ahorita mismo te digo.
No, más bien era otro título, ¿no? Que anunciaron en la Comic Con que iban a lanzar este Hickman. Igual con Marvel, creo.
Ah, ese sí no me la supe. Porque ese de Judgment Day lo va a escribir Kieran Gillen.
Kieran Gillen, ajá.
Sí, sí, tiene razón. Pues ya, ¿cuándo empezó? No me acuerdo.
Empezó hace 2 semanas.
A raíz de la gala, ¿verdad?
Ajá, exactamente.
Okay.
O sea, este sí es un título importante, pero podrían prescindir de él. Ese es el punto malo. No es de que así es básico que lo tengas en tu colección. No, la neta no.
Pues que lo quieren hacer como ya una tradición. Siento yo. Les digo, porque yo había leído que es algo que ya quieren hacer este año con año.
Sí, te digo, es que yo siento que es como esos títulos que luego sacan en el Free Comic Book Day, que te digo, es que son simplemente pequeñas historias donde te explican para dónde van todos los demás títulos, ¿no? Así siento que es este de la gala, o sea, es para dónde van todos los mutantes en el próximo año, pues te enteras aquí en la gala, ¿no? O sea, un preview de lo que va a pasar, pero pues tiene una cierta historia que une todo esto, ¿no?
Sí. Ahora, no sé si ya quieren platicar de la moda.
Sí. A ver, dime, ¿quieres algún, bueno, si tienes alguna imagen en especial del cómic? Me vas diciendo, y ahí la voy poniendo, o si no, pues nomás, hablamos.
Bueno, uno, me gustaría hacer hincapié en la aparición de John Hamm bailando con Jean.
Ah, sí, déjala, busco.
Excelente.
Que que se supone que son amigos así ya de mucho tiempo, ¿no?
Es amigo de Emma.
Ah, sí.
Sí.
A ver, espérame, déjame buscar la imagen. ¿Tú quieres dónde está con Jean Grey?
Sí.
Es la segunda aparición, ¿verdad? A ver. Digo, para los que no conocen a
John Hamm.
John Hamm es el que salía, el protagonista de Mad Men. Que esa serie está buenísima, por si no la han visto. Ya voy.
Bueno, claro, que entonces, ¿tú qué calificación le das a este título fuera de lo de la moda?
¿Del 1 al 5 o del 1 al 10?
Del 1 al 5.
Le daría un 3.
Sí, no, es un título así bueno, la verdad, no, a mí no me lo parece. ¿Tú, Claudio Cuevas?
Sí, también un 3. Un 3.
Yo 2, porque sí me puso de mal humor incluso leerlo.
No esperaba con ansias, o sea, neta, así como de ya quiero leerlo, ¿no? O sea, quiero ver qué va a pasar, quiero ver a todos acá, todos esplendorosos, pero pues no pasó mucho que digamos.
Es que, o sea, no le echaron tantas ganas como el año pasado, o sea, como que como si pareciera que los agarró de sorpresa de que, güey, el mes que entra es la gala, ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí como que inventaron algo, sí, y rápido.
Así se siente.
Y el año pasado se ve que fue una cosa coordinada de meses, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, aquí es donde está. Esta es la escena, ¿no?
Sí. ¿Y sabes qué? Ese mismo comentario ahora sí va con respecto al diseño de los vestuarios. Sí siento que me los agarraron por sorpresa. Uh-huh. Y más en mi personaje favorito que tengo aquí a un lado. O sea, el año pasado su traje, que fue diseñado por Russell Dodderman, dije, ¡qué padre! O sea, es lo que un verdadero fan, porque él se ha declarado fan de Jean Grey, o sea, es un traje de combate, o sea, nada, le quitan la capa y ¡pum! Ahí estás, ¿no? Sí. Pero esta vez siento que es como de, Dios mío, se quedaron como en el 2004, ¡qué pex!
Sí,
¡cero esfuerzo!
Sí, ahora, como dices tú, ahora no se ve como que hubo una mano que les dijera, a ver, alguien que diseñe otra vez todos los personajes, todos los trajes, ni nada de eso, ¿no? O sea, como que yo creo que el cuate que, bueno, es que entre varios dibujaron el título, como que cada quien dijo, bueno, pues yo diseño los que me tocan a mí y ya, pero sin un esfuerzo así grande de decir que se vea chido, ¿no? O sea, nomás así como que para cumplir, yo creo.
O sea, los de Russell Dodderman, que por ejemplo fue el de, por ejemplo, él diseñó ahorita el de La Bruja Escarlata, que lo pusiste hace unos minutos, Claudio.
Sí.
O sea, pero ya está basado en el en otro traje, donde ella trae la corona roja. No es algo que digan, uy, no manches, me voló la cabeza. Está impresionante, o sea.
O sea, le hizo pequeñas modificaciones, ¿no? O sea, le hizo modificaciones al que, a uno clásico, digamos.
Sí. Por ejemplo, el de Spider-Man estuvo, a mí se me hizo muy chido. También lo hizo él. El que no me gustó nada, cero, bye, fue el de She-Hulk. Que yo dije, ¿se le perdió el gimnasio? ¿Qué onda? O sea, ver, no.
Creo que no. Hay una escena, es que sí, sí se ve como que... Ay, híjole, a ver, sí, es que sí, no es uno que se ve así como que, sí, de gimnasio ochentero, alguna cosa así, ¿no?
Sí, 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 o sea, trae un top y aquí trae morado y luego demás es blanco y unos pants y es como...
O sea, no. De hecho, cuando reseñábamos el título de She-Hulk hace algunos programas, decíamos que en las portadas ellas la visten bien chido.
Claro.
Y como que era para que le perdiera uno de los trajes que usaba en las portadas. Pero sí, aquí sí, sí, como dices tú, parece que venía del gimnasio.
O sea, Russell Dutterman me gusta mucho cómo dibuja, de verdad. Lo empecé a amar a partir de X-Men. Pero yo dije, ay, no. O sea, aquí me defraudó cañón. Y siento que alguien que deberían de llamar justo para hacer diseño de moda en cómic, sería a ay, se me acaba de decir un nombre. Uno que dibuja en pura acuarela. ¡Ay! Y también hizo portada de She-Hulk.
¿Pepe Larraz? Hecho...
No, él no es nada.
Ah, bueno. No, espérate.
Kevin Wada. Él. Y... creo que hubiera sido ideal para que estuvieran trabajando los dos. Igual sí. Estuviera haciendo portadas.
Se notó mal escrito, mal planeado, mal estructurado, todo mal. A mi punto de vista está todo mal. Todo mal este título. Y ya le dedicamos demasiado tiempo.
O sea, por ejemplo, a mí el traje de Cyclops, pues va, pero cero con sus, no sé, no tiene nada de origen asiático. Y digo, no es que la gente no pueda vestir con auras así, pero no sé. El de Emma me gustó más, pero siento que el año pasado con tanto outfit me quedé así como de wow, y esta vez fue como de que, pues estuvo bien, y ya.
Nada más.
El de Reed, simplón, sin chiste. El Doctor Doom, espero que haga mucho frío en Krakoa, o espero que tenga un refrigerante cósmico nuclear. Porque se ha de estar asando ahí adentro peor que botarga del Dr. Simi.
Sí, yo creo que tenía mucho frío.
Sí, quién sabe qué tendría. A lo mejor andaba enfermo de algo y por eso estaba así como tapado.
Creo que también el del Capitán América estaba medio chafo. Ahorita que me acuerdo.
Trae como un saco de rayas así amarillas con verde o no sé qué.
Sí, creo que... fatal.
Sí.
Si pueden, no lo compren. Si pueden, digo, no, nunca voy a decir, bájenlo pirata, nunca lo voy a decir. Pero sinceramente, fuera de las portadas especiales que Melissa les va a mostrar ahorita, las portadas variantes que están hermosas, ¿nos las pueden mostrar?
Claro, a ver si se ven. ¡Ah! Bueno, de todos modos, todos ustedes las postean en Instagram.
Sí,
no se ve. Esperen, dejen quito el fondo para que las puedan ver bien.
Ahí está. Mira, ahí está un Wolverine bailando.
Esta portada es de Archer y de hecho fue para una comisión y fue muy afortunada esa persona que obtuvo esa comisión, porque pues ya se convirtió en una portada.
Wow.
Y esta otra que me parece muy divertida. Sí, Claudia.
Fíjate, digo, no sé, pero a mí hasta eso refleja el que pues no le echaron ganas, ¿no? Porque básicamente dijo, pues yo aquí tengo un dibujo guardado y les mandó ese para hacer la portada, ¿no? No le echó de que, bueno, le voy a diseñar así como es un traje nuevo o alguna cosa especial.
O sea, para es un traje nuevo, pero díganme si estos les gustan. A mí no me gusta nada.
A mí me gusta la ilustración, pero sí, como que el traje no tiene nada de...
O sea, me parece divertido esto del baile y chaparrito Wolverine y todo el pex, pero nada más.
No, definitivamente evítenlo. Si son fans de Jean Grey como Anilina, pues sí compren las portadas alternativas variantes, pero no lo compren. Definitivamente no es una compra que nosotros recomendemos. Bueno, yo.
Yo sí lo recomiendo. Bueno, o sea, yo por mis portadas.
Sí, pero el cómic per se, no.
Bueno, o sea, si eres coleccionista de X-Men, pues obviamente yo es como de, ah, pues sí quiero tener todo, hay que estar en las buenas y en las malas con tus favoritos.
Sí, sí, pero... o sea, como un parte de tu colección, pues sí lo tienes que tener, pero claro, nomás así como para leerlo, para saber qué está pasando, yo siento que pues sí, como que no.
Exacto.
No, pues no. Bueno, Claudio Cuevas, ¿qué calificación? Ya, yo 2, ustedes 3 y 3.
Sí,
le fue muy mal este título. Vamos, antes de pasar a nuestra siguiente reseña, quisiera, Claudio Cuevas, que nos mostraras qué es en nuestra casi nunca gustada sección lo que comemos los ñoños, que no me refiero a esta deliciosa manzana.
Primero, Neto, creo que llegó el momento, ya, porque desde hace 3 meses creo que pasó el asunto, donde quiero que mi nombre sea limpiado.
Sí, cuando regrese Franco Magno. Ay, ahí está. Efectivamente, en las tiendas 7-Eleven, Super 7, si es que nos están viendo en Monterrey y te estás besuqueando con tu prima, sí existen los 7-Eleven con leyendas coreanas, con productos coreanos, y te saludan y se despiden en coreano. Ahí está.
Exacto. Con su sección de comida coreana y todo eso, que tanto se burlaron de mí. Tanto me dijeron que no es cierto, que quién sabe qué cosas me metía y que por eso ya alucinaba. Pues ahí está. Sí existen. Yo supongo que en todos lados, no nada más en Torreón. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Porque la gente se preguntaba, ¿sí es cierto? Claudio nada más estaba inventando. No
sí inventando. Cierto. Sí existe. Hashtag, sí cierto.
Ya sacan sus dulces ustedes del calzón por fuera, pongan puros calzoncitos.
De sabor, gomitas, ¿verdad? Gomitas de sabores.
No, gomitas así que se estiren.
Fíjate que igual y yo creo que si los panditas los podemos recortar de cierta forma para que parezcan calzoncitos, los reembolsamos y los vendemos como nuestros dulces.
Ándale.
No, ¿verdad? ¿Por qué no?
Bueno, ahora, el de lo que vamos a hablar es, yo me encontré esta bebida en otra de estas tiendas de conveniencia.
Supongo, señor, ni se ve bien.
En otra tienda de conveniencia, déjame lo quito rápido. Encontré esa bebida que nunca la he probado, pero ahorita la probamos. Es que neta me hace trabajar mucho con esto de quitar el fondo. ¿Cómo lo quito?
Bueno, ahí déjenlo.
No sé cómo lo quito. ¡Ah!
¡Ah, qué chulada!
Bueno, no sé cómo se quita, pero ahorita sí lo dejamos.
Donde dice None, ahí mero. Dele doble clic.
Choose virtual.
¿De seleccionar fondo?
Sí.
Y le pones en None, hasta arriba.
Ah, sí, ya. Es que estaba movido y no se veía. Ok, ahí está ya, ¿ya verdad? Bueno, entonces ahí está. Esa es la bebida. Se llama Karakorum Kombucha. Lima con jengibre.
¿Qué?
Pues total.
Porque tiene que... una licuadora ahí arriba, Claudio. ¿Una licuachela?
Sí, es una de esas de...
¿Una clamacheve o cómo se llaman? No, una
licuacheve o licuachela, no sé cómo se llaman.
Licuachela, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Bueno, aquí está. Fíjate, ya lo había probado hace ratito.
Claudio, ¿por qué todas tus bebidas parecen producto de la orinoterapia?
Pues no sé tú por qué estás obsesionado con eso, Neto, ¿verdad? Pero...
pues porque parece, güey. ¿Por qué todas tus bebidas son azul como el cielo? ¿Por qué estás obsesionado con el cielo, Neto? Pues porque parece, güey.
Pues no sé, porque es de Lima, a lo mejor por eso. Fíjate que está ácido. Se supone que esta cosa es, dice aquí, vegano, sin gluten, sin conservadores, sin pasteurizar.
Sin Lima.
Y les comentaba que espero que la etiqueta con fecha abajo sea la de producción y no la de caducidad, porque si no, voy a morir aquí. Está bueno, fíjate, está rico. Yo lo recomendaría con mucho hielo y, ¿sabes qué? Con tequila. Se me hace que este con tequila saldría bien rico, ¿eh? Eso sí se lo recomendaría. Para que si quieren probarlo, no sé de dónde sea esto. ¿Dónde lo harán? Yo creo que en algún lugar extraño de la Ciudad de México, no, no dice. Es de aquí de Torreón, Coahuila, mira.
¿Qué?
Entonces, sí, exacto. Entonces, pues les digo, sí está bueno. No sé si lo venden en otros lados. Caracorum se llama. Entonces, okay, se los recomendamos por si quieren tomar algo ahí con un tequilita. Parece que esa es la combinación perfecta. Hay de otros sabores, no los he probado los demás, pero ese está recomendado.
La siguiente va a ser la anticuachela.
Fíjate que podría ser, este lo compré así, bueno, me lo regalaron, nadie me lo regaló esta Yaya, que también está aquí en el programa, pero pues lo podemos hacer igual para probar algo. Un día la voy a sacar y aquí preparo en vivo una bebida. Sí.
La peor idea, vato. Oigan, bueno, el siguiente cómic del que vamos a hablar es un cómic publicado por Image Comics, pero parte del Millerverse. Y es un cómic de Netflix, que Netflix no solo arruina los cómics haciendo unas adaptaciones horrendas, con la salvedad, obviamente, de Sandman, que sí les quedó muy chido, pero cómic que hace adaptación Netflix, cómic que no le queda bien la adaptación. Incluso los mangas, los que ha adaptado a live action, le quedan horrendos. Estamos hablando de Magic Order. Una obra escrita por Mark Millar, como ustedes lo quieran pronunciar, y dibujado hermosísimamente por Olivier Coipel, este francés talentosísimo para dibujar un chorro de cosas, pero pesimisimísimo para dibujar caras. Ninguna cara le queda igual a otra, nunca sabes de quién estás hablando, si no le ves la ropa, no te enteras. Lo dibuja, es pésimo. Olivier, si tú nos estás viendo, obviamente no estás entendiendo porque a lo mejor no hablas español, pero hay cursos para aprender con los cover, a aprender a dibujar caras.
Bueno.
Díselo en francés, Beto.
¿Eh?
Díselo en francés.
Cette truc-là, il y a de ces chances de apprendre à dessiner de
salut. Visage.
De visage pour faire pour améliorer ton travail. Alors c'est ça. Bueno, entonces este título publicado en México por Panini tiene un precio de portada de 239 pesos. Es portada dura, no es portada dura, no está cara. Son 6 números portada dura con material extra, poquito, pero sí trae material extra. Trae portadas alternativas, variantes, y trae diseños de personajes. Qué bueno que no pasaron y que quedaron con los otros, porque están bien gachos los otros diseños. Bueno, este título a mí me llamó mucho la atención, primero por Coipel, porque es buenísimo dibujando, es muy cinematográfico, es muy ágil, es muy impactante, logra unas escenas, obvio también se ayuda mucho de los colores, brillante el colorista, pero sí le falla mucho las caras, o sea, fíjense de la viñeta 1 a la 2, es otra mujer, la nariz es diferente. Al viñeta 4 es otra mujer diferente. Realmente no sabe dibujar caras, pero se le perdona porque dibuja todo lo demás tan hermoso. Tiene tiene un estilo tan propio que dices, hombre, pero que te lo perdono. Sí, completamente se lo perdonas. Insisto, cinematográfico. ¿De qué se trata? Se trata de que hay una orden de magos que nos protege de amenazas que nosotros no sabemos que existen. Son magos buenos contra magos malos, la ya muy clásica premisa. No quiero hablar más de lo que deba porque hay muchas sorpresas. De número a número van pasando cosas las muertes son violentas, son muy violentas, pasan cosas bien gachas a los personajes. Es que sigo viendo que no le quedan iguales las caras. Vean, o sea, está impresionante, impresionante. Desde la viñeta 2 a la 3, es otro mono. ¿Concuerdan o no?
¿Tú qué dices, Anilina?
Pues yo digo que sí cambian algunas cosillas, pero...
Por la ropa lo reconoces, si no, piensas que es otro personaje.
Tengo que volverlo a ver, a leer, porque no lo sé, no lo sé. No lo había visto de esa manera.
Yo tengo otra queja del dibujo, pero ahorita se las digo. Sí, o sea, como dice Neto, la historia es básicamente así, ¿no? Es una familia, básicamente es una familia de magos que tiene el control de toda esta cuestión de estar cuidando la humanidad. Y aquí se encuentra ante un hecho en que alguien empieza a matar a los miembros de y más importantes de esta familia, ¿no? De este grupo de magos. Ajá, y pues el misterio es ver quién es el que quién está matando a todos estos personajes y por qué es tan poderoso, ¿no? No sé, a ver, Anelina, ¿a ti qué te pareció la historia? Los giros y todo eso, ¿te latió?
Bueno, yo ya sabía de la existencia de este cómic, pero no había podido leerlo hasta esta ocasión. Lo que sí puedo decir, que estoy muy a favor, es que desde el primer número te atrapa, ¿no? O sea, no es de que, oye, me aburrió, oye, ay, no sé, me está costando trabajo avanzar. La verdad que no. O sea, te atrapa. Y creo que fue mi parte favorita, el desarrollo de los personajes, sobre todo el de Cordelia, para mí fue el más chido.
Claro.
El más chido. Digo, qué bueno que fue, o la verdad, bueno, una de las protagonistas es mujer, es ella, que es la hija, y que ella tiene muchos problemas, ¿no? O sea, siempre fue como la oveja negra de la familia, o sí, que no creían tanto en ella, y que ella misma se decía que era como, en español, como diríamos, la escapista.
Escapista,
sí.
La escapista, ¿no? Y que siempre se estaban burlando de ella, pero al final de todo, ella es la que puede solucionar pues la situación, ¿no? Y que estaban poniendo todo en manos del otro hermano, de Gabriel, si no me equivoco.
Sí.
Y es como, me gustó, sí me gustó el giro de la historia, pero creo que fue demasiado rápido.
Es vertiginoso, sea, hasta el punto donde no desarrolla muchas cosas. Va así, va así, va así, va así, ya se murió este, se murió el otro. ¡Espérate!
Uh-huh.
¿Sí?
Fíjate que, bueno.
Ella se define como escapista.
Sí.
Yo creo que sí decimos el
la historia.
Sí, hace mucho salió, pero apenas lo estamos recomendando, entonces no sé si decirlo. La historia, pues, si no, vamos a decir los giros graves.
Ya va, sí, pues digo, ya va en el tercer volumen de ese. Sí, yo digo que sí hay que decir.
Total. Sí, dale.
Que fíjate, eso es lo que yo siento que a mí no me gustó del giro. O sea, Mark Miller siempre hace esto de terminar las historias con un giro así como que...
apresurado.
Sí, bueno, así como que, ay, güey, no me esperaba que pasara eso, ¿no? Y bueno, aquí volvemos, les decía yo, es algo que yo sentía que nos, digo, sin querer tomamos, que en los X-Men se habla acerca de la resurrección de los X-Men, y en este también uno de los puntos principales es que el hermano, uno de los hermanos que se separó de la familia, porque él
son tres hermanos,
no, ajá, uno de ellos ya no quiere saber nada de la magia por un accidente en el que de magia, en el que muere su hija, ¿no? Entonces, él está retirado, y cuando empiezan a ocurrir estas muertes, pues le dicen, güey, vente, porque están matando a la familia, y necesitamos estar juntos para protegernos, ¿no? Porque si tú estás por allá, no vamos a poder ayudarte. Entonces ya, él regresa y todas esas cuestiones, ¿no? Aquí hay, les digo, hablando del giro, a mí hay cosas que no me gustaron, se me hicieron muy no cuadran, exacto. Bueno, hay un libro que está prohibido y que lo tienen ahí guardado y que les dicen, no, güey, nadie lo puede abrir, nadie lo puede leer, porque pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Y el asunto aquí, digo, que es el giro, es que en realidad este hermano es el que los está matando, ¿no?
Al que habían depositado toda la esperanza, ¿no?
Sí, él los está matando para ayudar a otra chava a que tome poder del reino, o bueno, del que se haga cargo de la magia del mundo, alguna cosa así, no sé cómo se llame, pues, o sea, que sea parte del grupo este chido, que son los que dirigen, protegen al mundo en cuestiones de magia, ¿no? Y él, entonces, le hace un trato con ella y le dice, yo mato a toda mi familia, tú te apoderas de todo el asunto, y ya que seas la jefa, me ayudas
a revivir.
Y que tengas el libro, me ayudas a revivir a mi hija, ¿sí? A mí ese giro se me hizo así como que, güey, te están diciendo a ti que tú te hagas cargo de del asunto, o sea, él era el heredero, ¿no? O sea, dices tú, pues nada más es cuestión de que aceptes y ya te van a dar el libro. Y ya tú con el libro resucitas a tu hija, pues ya vas a ser tú el jefe, ¿no? ¿Qué caso tiene que hagas el...? O sea, porque ni siquiera dijeras tú, los estoy matando a todos para yo quedarme con el libro y ser el jefe y resucitar a mi hija. No, los estoy matando a todos para darle el poder a otra y que me haga el favor de resucitar a mi hija. O sea, y dices tú, mira, cuando él es más poderoso que la chava a la que le está dando el poder.
Sí, pero si te acuerdas, él realmente quería alejarse de la magia, entonces quería que ella se hiciera cargo, reviviera a la hija y alejarse otra vez de la magia. Por ese lado podría zafarse, pero realmente no tiene sentido.
Ah, o sea,
y otra luego cosa también... que no tiene sentido es que, bueno, la trama principal es quién se apodera de este libro prohibido de leer. Luego nos enteramos que Cordelia, como es la chica más rebelde del universo, ya había leído el libro y sabe cómo revivir gente y dice, ah, pero tienes que hacer un sacrificio, y lo hace sin hacer un sacrificio y de la nada revive a toda la familia.
Sí.
Luego ya dice, ok, ya se pelean y tal, y le dice al hermano, es que quiero revivir a mi hija, tienes que hacer un sacrificio. Ah, chinga, pero si acabas de revivir a todos sin hacer sacrificio, ¿por qué él sí tiene que hacer un sacrificio para revivirla? O sea, sí, va de una tontería a otra. Sí está muy padre, sí me emocionó, sí me gustó, pero hubo cosas de que, no, Mac Millar, no, así no, así no. Otra cosa que no me gustó nadita es que no queda clara cómo es la magia. De repente hacen cosas muy cañonas y de repente hacen cosas que no tienen lógica. Bueno, la magia no tiene lógica. Pero, por ejemplo, guardan un artefacto peligrosísimo, que es una cámara que te atrapa en una fotografía y te puede matar en 2 segundos. La guardan en el sótano de un vato gordito que vive con su mamá. Es un artefacto poderosísimo y tienen un montón de artefactos poderosísimos ahí y los está cuidando él. No tiene ni alarmas.
Sí, o sea, ¿por qué no los tienen allá junto con el libro negro, no?
Sí, exacto. O sea, eso, dijo Mark, no, te la bañaste. Pero también, digo, Claudio Cobas y yo somos unos señores amargados que no nos gustan muchas cosas. Anilina, no sé tú qué pienses.
Pues sí, eso tiene sentido, y ahorita mientras estabas mencionando eso, Neto, estaba pensando en lo del cuadro, ¿se acuerdan? Que se puede meter en el cuadro, uh-huh. Y que ahí estaba el tío Edgar, ¿no?
Sí.
Se llama Edgar. Y luego que ese Gabriel, que es el destinado al del poder mayor, que dices tú, como dice Claudio, ¿por qué no te quedaste tú menso con el libro? O sea, y sin estar matando a tantas personas, o sea, mete a la esposa ahí para que no le pase nada, pero... Si la mala, que es la que está encapuchada, ¿no? De hecho, ahorita mostraste una imagen, Claudio. Pues era obvio que en algún momento le iba a fallar. Así son siempre los villanos. Y digo, este Millar nos está mostrando pues la clásica historia de los malos contra los buenos. Y era obvio que eso iba a suceder, ¿no? Entonces, sí hay cosas que no tienen sentido. O sea, por ejemplo, lo de Cordelia que... como dicen, revive a todos excepto a la hija, y todo esto mientras estábamos platicando, y que yo creo que a muchos nos pasa, me recordó bastante a la película de Doctor Strange, la última, que es de como tanto pex para, es como yo lo pensé así, ¿no? Y perdón por cambiar un poco el tema. De Wanda, pues si ya sabías que tus hijos estaban vivos en otra realidad, pues ya déjalo ser y que estén ahí tranquilos con, pues, con tu yo de otro universo, ¿no? O sea, ¿por qué a fuerzas quieres? O sea, sí, no, o sea, está destinado.
Sí, o sea, es como también estábamos comentando, o sea, en ese mismo de la de, o sea, como que a veces con los seres, personajes de magia, cosas así, se complican mucho las cosas, ¿no? O sea, por decir, en el ejemplo que dices ahorita de Wanda, de que ella lo que quería era tener hijos, ¿no? O sea, dices tú, güey, ¿nunca has pensado en la posibilidad de embarazarte? O sea, exacto. ¿No? O sea, ¿para qué tienes que destruir un mundo o construir un pueblo y la madre? Pues embarázate y ya, o sea, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿No?
O que la lleve América Chávez a esa realidad o a ese universo y, ok, los conozco, ¿no? Sí, o pero tú embarázate o adopta a alguien.
Exacto, o sea, que adopta un perro, ¿no? O sea, si lo que quieres es dar amor, o sea, sí, o sea, como que a veces son, con tal de crear una historia, complican demasiado las cosas, ¿no? Pero a veces, y eso crea que haya así como que hoyos en la historia, no es, tú, no es necesario que hagan tanto, como dice el dicho, ¿no? De que, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? ¿No? O sea, ¿para qué se la complican tanto? La solución es esto, nada más. No, o sea, te digo, el chavo pudo simplemente decir, bueno, sí, papá, me quedo con el puesto. O sea, llega, agarra el libro, resucita a tu hija, y ¿sabes qué, papá? No, siempre no, ya me voy, ¿no? Y agarro a mi hija y me voy. Y ya, o sea, no tenía que, o sea, a mí se me hace ilógico hacer esa matazón, nomás sí. Para algo que él podía haber hecho solo, ¿no?
Y va de cosa ilógica a cosa ilógica. O sea,
y volvemos. O sea, ¿por qué la hermana sí pudo leer el libro? Pues que él solito igual llegue, a escondida, se meta, lea el libro, sepa cómo resucitar a su hija y ya, ¿no? O sea, así como la hermana lo pudo leer, él lo pudo haberlo leído, ¿no? O sea, sí. Ah, bueno, y ahora en las quejas. A mí es una cosa que no me gustó del dibujo, y que es una cosa más bien de los artistas modernos, siento yo, es que siento que como dibujan digitalmente ya en las de estas, yo siento que los dibujos se ven como que así de rápidos, ¿no? O sea, como que son ya no dibujos terminados, lo siento como bosquejados, como que nada más así, vámonos rápido, ya así está la forma, y así los avientan, ¿no?
Mira,
no.
¿Esta sombra qué?
Sí, o sea, te digo, en los detalles. ¿No está sobre terminado? Todo, o sea, como dices tú, en las caras, en las rayitas, o sea, como que en el proceso anterior donde no existía esto, los entintadores llegaban a darle la fuerza al dibujo, ¿no? O sea, el dibujante hacía su dibujo, pero el entintador era el que llegaba y daba los toques finales y le daba fuerza. Como ya no hay entintadores y todo se va directo del digital al colorista, siento que muchos de estos dibujos se ven así muy arribita del bosquejo, o sea, no sé, yo lo siento como que no terminados, no sé, así, y también lo vi también, por decir, en algunos de los dibujantes en la gala, también hay algunos dibujos que se me hacen así, y es, no sé, digo, es una cosa que a mí no me gusta, porque se ve como que no está terminado, pues, yo siento que ellos cuando le echan ganas, lo dibujan más chido, y como que en estos casos les hacen así, nomás así por hacerlos, ¿no? O sea, no sé.
Vean esto, aquí hay un personaje.
Sí, o sea.
Le dio flojera y lo puso negro, y ya.
Fíjate que tendríamos que comparar los trabajos, o sea, de ellos mismos, del pasado y del presente, ¿no? Porque, por una parte, yo siento que es su estilo, pero ahorita, volviendo a X-Men, ¿no? No sé, en algunos interiores de Rosalind Otterman, yo sí siento que ahí sí pasaron por un entintador, ¿no? Ahí sí se ve el contorno, se ve como con más presencia el dibujo. Sí. Entonces, obviamente no quiero generalizar, pero no creo que, sí, pues no creo que sean todos los dibujantes, entintadores y coloristas que pasen por eso. A mí se me hace que es más bien el estilo de este Oliver Coypel, que es así, el dude, pero no, o sea, él ha dibujado mil cosas, entonces podríamos comparar de que, pues ya es como, como también dependiendo de sus agendas, ¿no? ¿Qué tal que ya se los estaban pidiendo? ¿No fue algo sumamente interesante para la para Image Comics en ese momento?
Sí, yo siento también que tiene que ver, por decir, este título de del Magic Order, con los tratos que tiene Mark Millar, o sea, era una cosa que dices tú, así lo pudiera haber dibujado con monitos de palitos y bolitas, el cómic ya estaba vendido en para Netflix, ya se los habían pagado, y era un mero trámite nomás para decir que cuando Netflix saque la adaptación, es una adaptación de un cómic, ¿no? O sea, porque así es el trato que tiene Mark Millar con ellos, ¿no? Entonces, como que yo siento como que ellos también ya dijeron, pues la verdad no nos interesa si se venden una copia, dos o un millón. O sea, ya el dinero ya lo ganamos, ¿no? O sea, y como que yo siento que a lo mejor por eso él, pues no le da todos los acabados. O sea, no quiero decir que esté mal hecho, sino está bien hecho, pero te digo, es lo que no me gusta a mí de esta cuestión de cuando dibujan digital, que como ya no pasa por el entintador, hay veces que siento que se ven muy, muy bosquejos, casi, casi, ¿no? O sea, porque son tan buenos dibujando que un bosquejo de ellos es casi un dibujo terminado, ¿no? Pero yo siento que le falta algo. Cuando ves otros dibujos, o sea, te digo, yo lo vi porque, sí, en los de los X-Men son varios dibujantes y sí hay unos que se ven muy bien terminados y hay otros que sí siento como que se ven así como que, vamos, ya, rápido, rápido, ¿sí? No sé, es la impresión que me dan a mí cuando dibujan en este estilo así digital, de este estilo. Pero bueno, ese también ya es cuestión de gustos, ¿no? O sea, es... Digo, claro. ¿No?
Sí, pues... yo creo que, bueno, algo para no decir puras cosas negativas de este título, o sea, sí es algo que te mantiene atrapado y que sí. También está padre que al final puedas comentar con las personas con las que más confianza le tengas. Y también irte dando cuenta tú de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no había notado lo de las caras, ¿no? Que había dicho Neto al principio. Y es como de, no ma, pues a ver, le quiero echar otra ojeada mañana para ver si es cierto, ¿no? Pero sí es un título que al final eso también te hace autocrítico a lo que tú estás leyendo, ¿no? Y no por eso es que esté mal, sino dices, bueno, también yo estoy ya mejorando y teniendo como otras expectativas de lo que quiero leer, comprender y apreciar.
Sí, sí, sí. Y sí, de hecho...
No. Dilo, Claudio.
Que el segundo volumen, o sea, cada volumen es dibujado por alguien diferente, ¿eh? El segundo volumen no es con este Coipel.
¿No?
No, sí es alguien también famosillo, pero no es él. Y el tercero es otro.
Yo lo compraría nomás por Coipel, porque me encanta su dibujo, me encanta su dinamismo, aunque no dibuje caras, aunque sea sin intentar, aunque sea medio bosquejado, aunque ponga sombras donde no debe, la dinámica que maneja, la física que proyecta, me encanta, me encanta, me encanta. El título, este cómic, no lo, o sea, sí, igual lo donaría, lo vendería, pero sí formaría parte de mi colección si no estuviera a punto de deshacerme de ella. Me encanta Coipel, me gustó el concepto, me pareció mal ejecutado, pero me gustó. Siento que a lo mejor si lo damos un volumen 2, a lo mejor puede llegar a cosas chidas, siempre y cuando ponga reglas a los poderes mágicos, porque no sé qué pueden hacer y qué no pueden hacer, no queda claro. No hay una línea de que, esto hasta aquí llega el poder mágico. Pueden hacer lo que les dé la gana, pueden convertir a gente en cera, pueden cambiar la realidad, pueden, o sea, un montón de cosas que no sabes dónde termina, dónde está el límite. Pero sí lo recomendaría, echen un vistazo, como dice Meli, como dice Anilina, te atrapa, lo lees de un jalón lo acabas, de que, pues ya estoy aquí, pues ya se va a acabar, y lo acabas, o sea, en una hora y media terminas el volumen de los 6 números, o más rápido.
Sí.
Y eso apreciando los dibujos, porque realmente son para apreciarse, para paladearse este tipo de dibujos.
Sí, mira, el volumen 2 es por Stuart Immonen.
¿A poco?
Sí, y el 3, ahorita te digo. Fíjate, el tercero sí es con un italiano que se llama Gigi Cavegano. Cavenago. Es decir, no lo conozco, que dibuja en Batman.
No, pues no.
Pero bueno, entonces este.
Bueno, lo... ¿cuántas varitas mágicas le ponen de calificación?
No sé.
Tres y medio. Porque sí, ¿no? Te lo he hecho así. O sea, dices, quiero saber qué pex, qué pasó.
Sí.
Ya otra cosa es de lo que, no mames, acaba de pasar esto. O sea, no me lo esperaba. Pero está chido. O sea, a mí me gustaría saber más de Cordelia. O sea, me gustaría tener un volumen 2 para ver qué pasó con ella, ¿no? Y qué hacen con el hermano traidor.
Sí, pues bueno, ya se murió, ¿verdad? Pero pues como aquí no hay límites, lo pueden... ¿Quién?
¿Sí se murió?
Traidor. Sí, se ofreció en sacrificio para traer a la niña.
Ah, sí, es cierto, tienes razón. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la niña, no? Que se queda con este Regan, que es el otro hermano.
Sí.
Y yo le daría un 3. Un 3, porque, o sea, sí, o sea, todo iba muy bien hasta el final, ¿no? O sea, el final fue el que no me gustó a mí, pero todo lo demás sí se me hacía interesante, ¿no? O sea, todo lo que estaba pasando. Había algunas de las muertes que sí dije, se me hizo chido lo que pasó. Me gustó, hay un detalle donde meten a una persona a un libro, a una historia, y que lo meten al...
Moby Dick, primero, y luego... no, es cierto, primero estaba con...
Robinson Crusoe.
Robinson Crusoe.
Que lo meten y que está al principio de cuando llega Robinson Crusoe en la isla, y luego lo mandan al final del libro donde ya pasaron no sé cuántos años, y ya está todo viejito y así. Que es el mismo castigo que le hacen a la esposa del hermano este, ¿no? No me acuerdo qué libro la meten a ella ahí,
Sí.
Al final como castigo. Pero eso se me hizo chido. O sea, sí tiene sus detalles chidos, pues. Pero el final ese sí se vio así como que, o sea, ya nada más le sacaste por sacar. ¿No?
Sí.
La meten a Crimen y Castigo.
Sí, 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 sí.
Sí. ¿Y tú, Neto?
Igual, 3-5 por el dibujo. Sí, no, me decepcionó el final. Me decepcionó la premisa mal ejecutada, pero... No la premisa mal ejecutada, el desenlace mal acabado, pero la premisa me gustó. Entonces, 3-5, el dibujo espectacular, espectacularísimo. Okay. 3-5. Calzones con polvo de hada.
Y en el próximo, ¿vas a comprar el libro de rostros de dibujado por Stuart Immonen?
No. La respuesta es no.
Bueno. Voy a comprar uno de John Romita Jr. de Anatomía.
Ándale.
Ay, mejor no.
Voces dinámicas, sí. con Romita Jr.
Pechos heroicos.
Pechos heroicos con Rolf Liefeld.
Sí.
Pues bueno, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del programa. Esperemos que les haya gustado tanto como nosotros haberlo hecho. Muchas gracias a Nilina por aceptar la invitación. Si están en la ciudad de Querétaro, vayan y visiten Utopía Comics. Es una tienda muy surtida. No solamente hay cómics, no solamente hay novelas gráficas. También hay...
¿Manga?
¿Perdón?
También hay manga.
Hay manga, pero también tienes otros productos. Nos decías que ya habían llegado cojines, ya habían llegado...
Sí, llegaron una línea para tu casa, si quieres vestir tu casa super geek. Ya está la línea de cojines, de toallas, de frazadas, y lo más chido es que también se pueden personalizar. O sea, no es el que, o sea, no sé, ahorita tenemos una talla de Harley Quinn y a mí se me ofrece tener esta, se las mandamos a hacer y quedan padrísimas, neta, padrísimas. Tiene garantía Cinépolis.
Oigan, y además busquen en redes sociales Utopía Comics, te puede mandar también a domicilio, ¿verdad?
Sí, también, o sea, tenemos envíos a toda la República y nos pueden encontrar como Utopía Comic Shop en Facebook e Instagram.
Pues perfecto. Bien. Claudio Cuevas, ¿quieres agregar algo más? Además de que comenten, por favor, porque...
Yo sí que traigo,
ya lo he dicho, pero está tan vacío la sección de ahí de comentarios que Vegeta y Goku podrían pelear ahí y sin dañar a nadie.
Fíjate que yo traigo aquí una lista de gente que se ha suscrito y que ha comentado en los últimos programas. Rápido para mencionarlos. Sofía Pérez, María Elena Montero, José Alejandro Islas, Jonás, Dinora, Talía, Carlos Delgado, Acunin, Eduardo González. Ellos han sido o suscriptores o personas que han comentado en los últimos programas. Muchas gracias, un saludo.
Todos, saludos, Sofi.
Se les agradece. Ya llevamos como 110 suscriptores. Pareciera ser que hace un año llevábamos 109, ya llegamos al 110.
Campeones.
Entonces, a todos ellos, muchas gracias, se les agradece su apoyo. Ya saben, comentar, darle like, compartirlo. Vamos a poner los links para Utopía y Anilina aquí abajo del programa para que ahí los chequen. Y pues no sé, ¿algo más que quieran ustedes decir? ¿Mandar saludos a alguien en especial?
No, pues no, nada más, mandarle un saludote hasta Guadalajara a nuestro queridísimo Franco Magno. Ya lo extrañamos, ya queremos que regrese. Por cuestiones personales no ha podido estar aquí con nosotros deleitándonos con sus exquisitas reseñas producto de esta mente de estratega analítico periodista que es. Lo queremos un montón y esperemos que pronto ya esté de regreso. Agradecerle otra vez por tercera ocasión a Anilina por tu presencia, por el apoyo siempre y pues porque te queremos un friego.
Gracias, exacto. Yo también los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No, pues nada, ya espero que sea el próximo encuentro y más de un tema que me gusta mucho.
Así es. Sí,
ya estamos preparando otro programa.
Un ejemplo de que la belleza y la ñoñez no están peleadas. Porque ya lo sabíamos con Yayita, pero la belleza y el conocimiento de cómics no están peleados.
Exacto, muchas gracias a ambos por invitarme. De verdad, me encanta estar aquí y platicar.
Nos estamos viendo.
Sí. Perfecto.
Bueno, entonces, nos vemos.
Bye.
Bye.